Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? This is Luis Octavio from Tamarindo Podcast. Para los que lo han escuchado, you may be familiar with my sign-off de Nos vemos en el Swap Meet. Muchos de ustedes me han preguntado if I actually go to the Swap Meet. ¿Y qué creen? Pues claro, I've been going to the Swap Meet since I was a little kid. And on this podcast of Nos vemos en el Swap Meet... ¿Qué onda? ¿Qué dijiste? Chin, ya se me descompuso esto, ¿no? Pues no. Esta semana no vamos a ir al Swap Meet desafortunadamente. Pero para los que están escuchando el podcast continuamente, en uno de los episodios antepasados escucharon que yo mencioné que estaba en Oaxaca. ¿Y qué creen? Finalmente se llegó la hora. Así que agarra tus maletas virtuales y vámonos, porque nos vamos a Oaxaca. Vamos a ir al Zócalo, vamos a ir a la Central de Abastos, vamos también a visitar un pueblo que se llama San Antonino, y en el transcurso de este viaje conocemos a personas de suma importancia que comparten sus historias con nosotros. Así que este es el primer episodio de 3 de Oaxaca que les tengo preparados. Así que nos vemos en Oaxaca.
Smoking is permitted in designated areas only. Please refrain from smoking while walking throughout the building.
Por favor, de pasar a su zona correspondiente. En su paso de bola se encuentra zona 1, 2, 3 y 4. Infante menos de 5 años pueden pasar en zona 1. Gracias por su espera. Continuamos abordando el vuelo 9 con zona número 2. Zona número 2.
TSA regulations require that baggage must be supervised at all times. Any unattended baggage will be subject to confiscation. Any unattended baggage should be reported immediately to an airline representative or law enforcement officer.
¿Viene solo?
Sí.
¿Gustaría sentarse más para frente?
Sí, estaría bien.
Ok, I got one more.
¿Sería en la ventanilla igual o...?
¿Do you have a window?
Está bien.
Sí.
García contra Monsilva García.
Lo hacen el 11 de, ¿ok?
Ok.
¿Qué tiene para adelante?
Gracias.
Buenas noches.
Devices may remain on but disconnected from the electrical outlet. Tablets and smartphones are approved for continuing. mucho gusto tenerlos a bordo del vuelo 764 con destino a Oaxaca.
Bueno, pues aquí obviamente ya habíamos llegado a la ciudad de Oaxaca, estábamos rumbo a la central de abastos, estábamos caminando por ahí y pues bueno, espero que disfruten de esta entrevista con Hugo y Arely. Bueno, a ver, ¿cómo te llamas?
Hugo Gómez.
Hugo Gómez. Y veo que estás aquí con tu esposa. ¿Tú cómo te llamas?
Arelis Hernández.
Arelis. Y pues veo que están vendiendo tomates. Cuéntenme un poquito de lo que hacen, de dónde son.
Bueno, yo soy de acá, de lo que es la ciudad de Oaxaca. Y mi esposa es de una población que se llama San Antonio Castillo Velasco. A este negocio nosotros, bueno, yo empecé desde con mis padres, ellos ya se dedicaban a esto. Cuando nosotros empezamos, nosotros nos conocimos en la escuela y ya de ahí que nos juntamos y nos pusimos a trabajar en esto, pues. Yo tenía 18 años y ella tenía 16 cuando nos juntamos y nos pusimos a trabajar en lo que es esto de los tomates.
Ajá. Y cuéntame un poquito, a ver, porque explícame dónde estamos primero. ¿Cómo se llama aquí?
Okay. Digamos que lo que es la central de abastos de aquí de Oaxaca, esta calle, esta zona sería el espacio para los productores de tomate.
Ah, sí, porque eso estaba viendo de que aquí solamente hay puestos de tomate. Entonces, ¿toda esta calle es dedicada a esto?
Sí. Uh-huh. Sí, de hecho la otra calle para allá se divide ahí lo que es la demás verdura, ¿no? Uh-huh. Es pepino, cejotes, que es lo que produce el estado de Oaxaca en los valles.
Oye, y por ejemplo, veo que ya has vendido bastante. ¿A qué hora se ponen aquí? ¿Cómo está el rollo?
Uh-huh. Aquí algunos vamos llegando desde ayer.
Ajá.
Y ya conforme van llegando van ocupando los lugares. Y ya la venta empezaría hoy en la mañana, como a eso de las 4 o 5 de la mañana, hasta en la tarde. Algunos se quedan para mañana, pero pues la venta es hoy.
O sea, llegas un día antes, llegas el miércoles, estacionas, escoges como tu lugar o conforme van llegando, ¿cómo está?
Ajá, conforme van llegando.
Ok, conforme van llegando y se ponen a vender en la madrugada, como a las 5 de la mañana.
Como a las 5 de la mañana,
exacto. ¿Y hasta qué hora se quedan acá?
Al final del día, a las 3, 5 de la tarde, y ya se acabó esto.
Y como se tienen que estacionar un día antes, ¿se quedan aquí en algún hotel o cómo
no, está? No, cada quien se duerme así en su vehículo.
Ah, ya.
Se duerme en su carro.
Ajá, perfecto. Y ¿cuánto tiempo llevas, dices, vendiendo esto? Dices que desde los 16 años.
Desde los 18 años.
18 años.
Mis 18 años, tengo 36.
36, o sea que ya... Este es tu negocio, esto es lo que haces.
Sí, eso es a lo que me he dedicado desde que empecé a trabajar.
Oye, ¿y el tomate lo siembran ustedes o lo cosechan o cómo? ¿O lo compran?
De hecho, tenemos unas amistades pues como que trabajamos para ellos, que nos van a vender.
Ajá.
Y ya nosotros lo vendemos.
¿Y cuánto cuesta cada? ¿Cómo lo vendes? ¿Cómo venden el tomate acá? ¿Por kilo?
No, por caja.
Por caja.
Dijo que ya estuvieron en
por caja.
La mayoría de tus clientes, ¿quiénes son? ¿Son como de restaurantes, de otras personas que
de
venden?
Otras personas que llevan a mercados, pero de otros lugares como Huatulco, Cochutla, otras poblaciones también de Oaxaca.
Ah, ya, entonces vienen y se surten aquí y lo llevan a otros pueblos, a los mercados y así.
Sí, y a ellos lo quilean.
Ah, ya. ¿Y a cómo vendes tú el cajón de tomate?
Varía el precio por la cantidad que entre en esta zona, pues, que entra mucho. Bueno, el mes pasado todavía andaba sobre 40 pesos una caja de esas. Ya ahorita anda sobre los 240. O sea
la semana pasada está en 40
no,
pesos.
Hace como 3 semanas.
Hace 3 semanas estaba 40 pesos. Sí. Y ahorita está a 240.
240. Wow. Y llega a subir 400, 500 pesos.
¿Y tú cómo sabes cuál es el precio? O sea, ¿cómo decides? ¿Sabes que esta semana lo vendo a 240 y hace 3 semanas?
Es
semana
el mismo mercado que te va diciendo, digamos, si hay veces entra mucho, pero también llegan compradores de otros estados.
Uh-huh.
Y ya ellos vienen a pagar un poquito más, o los mismos clientes, pues, ¿no? Que empieza a ver la venta, pues cada vez la vamos subiendo. Es decir, que vendes una caja, ¿no? Tú pides 300 puntos, se ven. Entonces viene otro y dice, ¿cómo? A 350 puntos se la lleva.
Ah, ya.
Se va subiendo el precio. Igual cuando va
bajando, cuando hay muchos de que venden tomate y uno dice, no, pues yo la voy a vender a 200 hoy. Y entonces ya los demás le van bajando.
Ajá, sí, por decirte, si hubiera mucho tomate, ¿no?
Ajá.
Y llegara un cliente y dijera, ¿cómo a 250? ¿Me la das a 200? Y dices, no, se va para allá y ves que compra, ¿no? Estaba pagando 200, pero ahí le dieron y tú no le quisiste pagar.
Ajá. Entonces ya dices
cliente,
tú, ya.
Sí, ya empiezas
a bajar. Ay, mira qué interesante.
Cómo se vaya vendiendo, se va estableciendo el precio.
¿Cómo cuántos kilos dirías tú que hay por caja? Aproximadamente.
Como aproximadamente unos 20, unas cajas vienen más, más llenas, otras más vacías, así.
Como unos 20 kilos. ¿Y acomodan el kilo de tomate en los mercados?
Pues es un precio como de unos 30, 40 pesos lo que le dan a la caja a la manera. Si yo que está a 12 pesos por caja, le dan como de a 14.
Ya. ¿Y ¿ustedes tienen hijos?
Sí, de hecho tenemos dos.
Ah, sí. ¿Qué edades?
La niña que se llama Jennifer va a cumplir 18 en agosto.
Ajá.
Y el pequeño Ezequiel, él cumplió 10 en abril.
Ah, o sea que luego casándose y teniendo hijos.
Sí.
Bueno, una hija.
Una.
Se ríe.
Y ahí nos esperamos 8 años para...
8 años. Híjole. ¿Y ella estudia?
Está terminando el Cebetis. ¿Cómo se llama? Allá en la población de San Antonio.
¿Y qué es lo que está estudiando? O sea, ¿qué es el Cebetis para los que no saben?
Lo que sería bachillerato, prepa. Uh-huh. Es eso.
¿Y ahí pueden estudiar alguna carrera o...?
Algo técnico, ¿no?
Algo técnico.
Sí, lleva un taller de alimentos y bebidas. Que de hecho su tirada de ella es estudiar gastronomía.
Ah,
ya. Sí, hay una universidad cerca, en el siguiente poblado, que se llama San Pablo Huistepec.
Uh-huh.
Ahí hay una universidad donde hay una carrera de gastronomía y donde dicen que sí están muy bien preparados, ¿no? para esa carrera.
Y entonces a ella le gusta cocinar, le gusta todo ese rollo de
sí,
la cocina.
Eso es lo que a ella le gusta.
Ah, mira qué
porque
bien.
Lo que es nuestro negocio no se viene a
pagar. ¿No se viene para acá? ¿No? ¿No? ¿Qué dice?
Que ella no viene al mercado.
¿Y eso por qué? ¿No le gusta?
Cuando era pequeña, pues, que nosotros la traíamos así de un año.
Ajá.
Nosotros la andábamos cargando en los mercados y siempre a lo mejor eso fue lo que no le gustó.
No le llamó la atención desde chiquita entonces. Y ella entonces lo que quiere hacer es que como cocinar, montar de repente algún negocio.
Esa es su idea de ella.
Sí. ¿Y a ti te hubiera gustado que trabajara aquí con ustedes? Que se dedicara al negocio porque parece que es el negocio de la familia, ¿no? Porque tu papá
sí.
lo hizo y ustedes lo están haciendo también. ¿A ti te hubiera gustado?
Pues sí, es es como le explicaré, es en cuanto a economía, pues sí está uno estable, pues.
Ajá.
Es un buen negocio, así, para tenerlo indispensable.
Y cuéntame, porque yo vivo en Estados Unidos, como les estaba platicando del podcast y así. ¿A ti nunca te entró la chispita así como de, ay, me quiero ir a ver del otro lado, a ver qué hay, cómo es, o intentar?
No, de la edad, por decir, de niñez o mi infancia, mis padres se dedicaban a esto y económicamente pues tenían estabilidad, ¿no?
Ajá.
Y yo... Pues ahora lo veo, ¿no? Estaba joven cuando, los 18 años, cuando me junté con mi esposa.
Sí.
Y no, ni se me ocurrió a esa edad, ¿no? Y ya después menos, porque cuando empezamos a trabajar nosotros, pues también llegamos a tener una economía estable. Y yo siento que como a los 30 años es cuando maduro, cuando me cae el 20, pues que... Sí, porque antes, a los 18 años, aquí hubo algo, cuando yo tenía 18 años fue el año del 99,
uh-huh.
y tocó que ese año el precio del tomate llegó a estar hasta 500 pesos. Fue un año, digamos, que los productores nunca van a olvidar, porque fue el precio máximo del tomate. Y fue cuando yo empecé a trabajar también. Entonces en dos meses...
Pues estaba yendo súper bien.
En dos meses yo llegué a bajar como unos... Así en dos meses llegué a bajar como unos 90 mil pesos. Y ya nos compramos nuestra primer camionetita, digamos, de trabajo, pues, ¿no?
Ajá.
Con ese dinero. Pero sí fue Ya de ahí vinieron... otras temporadas más bajonas. Y
¿Cuánto tiempo duró esa temporada en donde...?
Duró como unos 4 meses.
4 meses.
De lo que fue fue en el 98.
En el 98.
Y...
4 meses. ¿Y en cada mes vendías hasta 90 mil pesos?
No.
¿O cómo?
Digamos que en 4 meses subir... En 2 meses yo logré juntar de dinero 90 mil pesos.
90 mil pesos, 40 mil
pero
pesos.
Pero yo tenía 18 años. Se me hacía...
Un dineral,
sí, exactamente.
Sí, estabas, ¿no?, en la cima del...
Sí, era pues 18 años, prácticamente era ahí un jovencito, pues como...
Sí, pues sí.
con dinero y con mi camionetita y todo, pues sí. Sí, estuvo muy, muy, ¿cómo se llama? Muy bien esa temporada, y fue cuando iniciamos nosotros, pues,
Fue cuando se casaron. Ajá, fue cuando... Y se compraron una casa.
No, ya después de ahí, compramos nuestra camionetita y seguimos trabajando, pues, en esto. Ajá. Ya hicimos nuestra casita. Y ya, acá lo... No, pues nunca, durante ese tiempo nunca se me ocurrió pensar en ir al norte, pues estás económicamente estable, ¿no? Y Y ¿Sale? Y ya, ¿cómo se llama? Y ya la cuestión de cuando... Cuando mis padres se divorcian y se divide la familia, es cuando nosotros empezamos pues a sufrir lo económico. Entre nuestras ideas, pues como estábamos bien económicamente, pensábamos, o bueno, a mí siempre me gustó una casa así con un patio amplio, ¿no? Ajá. Con árboles así, como en los pueblos, pues ahí en los pueblos. Cuando vas a visitar a la abuelita, al abuelito, pues tienen sus patios grandes con árboles y sus casas sencillas, pues, pero su patio es
lo principal.
Lo principal,
eso es,
pues,
lo que tú
y eso es lo que yo quería. Ajá. Es lo que yo quería. Entonces, cuando mis padres se divorcian, hay la oportunidad de comprar un terreno, pero endeudarse, pues. Uh-huh. Y ese año es el 2006. El 2006 también es muy histórico aquí en Oaxaca, porque llega a haber un problema político muy grande, pues, a nivel todas las regiones, ¿no? Y
¿qué fue lo que pasó?
Los maestros protestan contra el gobierno, el gobernador, pues, que se llama, en ese entonces se llama Ulises Ruiz Ortiz. Uh-huh. Y se establecen en el Zócalo. Entonces,
¿quién se establece en el Zócalo? Los maestros protestar.
Para protestar. Okay. Entonces, este gobernador, ya no sé qué tiempo llevaban ahí establecido, les mete la fuerza pública. Así los saca con gas lacrimógeno, en helicópteros y...
Se volvió una...
Una guerra, de plano, pues, aquí en Oaxaca. Y entonces, lo saca, pues, ¿no? Uh-huh. Pero... Los maestros buscan apoyo del pueblo y surgen otras organizaciones, como una que se llama Asamblea de los Pueblos Oaxaqueños, ¿no? Que en sus siglas era APO. Y entonces cierran todas las calles de toda la ciudad. Haz de cuenta que ponen piedras en todas las esquinas de toda la ciudad, ¿eh? Y nadie puede salir.
O sea, no dejan salir a la gente ni entrar.
Ni entrar.
Los que se quedaron, los que se quedaron afuera también.
Ajá. Sí, los que están adentro en sus casas y los que incluso durante ese tiempo pues surge Sapo, ¿no? Y entonces empiezan una lucha y bueno, cierran hoteles, restaurantes, todos los comercios tienen pérdidas. Entonces hay mucho desempleado.
Pues obviamente en ese momento ya no los dejaron a ustedes entrar a vender su mercancía, el tomate.
Era muy difícil llegar a la ciudad de Oaxaca. Ajá. Tenías que pasar muchos como retenes y barricadas, pues calles que estaban cerradas y tenías que ir a dar mucha vuelta y todo. Llegabas acá y la gente no llegaba. O sea, no había quien vender, porque la gente se refugiaba en sus casas, no salía pues a comprar, ¿no? Entonces lo que la gente hacía era esperar hasta que fueran esas camionetitas que andan ofreciendo calle por calle, que llevan verdura, fruta, esperar a esas personas
para poder comprar su despensa y para cocinar.
Ajá, para poder hacer su comida, pero ya la central de abastos no venía. Y luego empezó a haber más delincuencia, pues. Si tú salías en tu cochecito así y lo estacionabas, ibas a algún lugar, cuando empezabas, pues ya se lo habían llevado, porque no había no había policía, así pues, no había seguridad. Ya eso hizo que muchos negocios quebraran.
En ese entonces era 2006, cuando nosotros ya, cuando mis padres ya se habían divorciado, pues ya se habían separado, cuando nosotros ya estábamos endeudados pues con la compra de ese terreno y no había la...
No había de dónde.
No había la solvencia para terminar de pagarlo, ¿no? En eso, en esa parte de la historia entran unos conocidos que ellos, digamos, ellos me conocen desde niño, ¿no? son más grandes que yo y ellos me conocen desde niño, conocen a mis papás y todo, también trabajaron con ellos. Ellos son productores de tomate. Entonces, en ese entonces, son ellos los que nos vienen a hacer fuerte, pues, en lo económico. Y ¿sabes qué? Vamos a trabajar, nosotros damos el producto y tú lo vas a vender. Nosotros no podemos ir a la ciudad de Oaxaca, ¿no? Tú lo vendes y regresas con el dinero. Vienes, cargas otra vez y así.
Entonces como que te fiaron, ¿no? Te dieron el tomate, sí, les dieron el tomate y ustedes ya lo venían a vender. ¿Tú lo acompañabas cuando
sí,
venía?
Siempre.
¿Cuántos años llevan de casados ya?
Hasta ahorita
19.
Sí.
Wow, ok. Entonces te fían el tomate, lo cargas, lo traes y okay. ¿Qué pasa?
Y así es como volvimos otra vez a terminar de pagar nuestra deuda. Pues. Y ya de ahí, cuando ya vimos que ya cubrimos nuestra deuda, pues, porque era un terreno así, solo, pues un terreno, ¿no?
Sí.
Pero ya de ahí, ellos viven en la población de Santa Lucía, Ocotlán. Y aquí está Santa Lucía, Ocotlán. Aquí está San Antonio, está pegado a Santa Lucía, que es de donde es ella.
Ajá.
Y aquí, hasta acá está la ciudad de Oaxaca. Entonces, a nosotros se nos hacía más fácil construir en San Antonio. Otra cosa también, que al construir en San Antonino, ella iba a estar cerca de su familia.
Ajá.
Porque nosotros acá, los dos, pues no estábamos ni con su familia de ella, ni con nuestra ni con mi familia.
Ni con la
pues,
tuya.
Ajá. Entonces, nos vamos para a vivir a San Antonino, a casa de su mamá. Y ya de ahí me queda más cerca ir a cargar a la policía.
Ajá.
Venir y regresar. Y para estos amigos que me dan crédito, pues, se les hace más fácil que yo esté cerca también, pues, ¿no?
Sí, pues sí,
sí,
más
porque
fácil.
Ellos ahorita van por las cajas pues que ocupan para empaquetar y todo.
Ajá.
Y ya de paso ahí les liquido,
todo, ajá.
Pero pues, a ellos se les hace más fácil ir, ¿sabes qué? Voy a San Antonio. A decir, voy a la ciudad de Oaxaca.
Sí, pues sí, queda más cerca, ajá. Más cerca, claro.
Más cerca, eso es lo que ellos ven bien, pues. Y sobre todo también que nosotros, pues siempre para subsistir en el negocio, pues nunca quedas a deber, pues, ¿no? Así te toque perder, pues que hayas tratado un precio y vendas más barato, tú tienes que
liquidar
para que te vuelvan a dar el producto.
Oye, y en ese entonces que estuvo todo este rollo acá en Oaxaca, con lo de los maestros y tal, en ese momento, en algún momento dijiste, hay que hacer otra cosa, o porque no estaban vendiendo tanto, pues no tenías el dinero, te estaban fiando el tomate, ni en esos momentos pensaste, ¿sabes qué? Me voy a Estados Unidos.
No, ni en esos momentos no lo pensé. Pero sí, como nada más trabajábamos 2 días a la semana y los demás días los tenía desocupado, pues fue cuando dije, no, pues me tengo que ocupar esos otros días, ¿no? Porque no hay, en el estado no había dinero y hasta ahorita creo que apenas está recuperando, ¿no? Después de 10 años, 12 años, apenas está recuperando lo que es el estado. En ese entonces dije, pues necesito trabajar más, ¿no?
Porque ya en ese entonces ya tenías a tu hija, ¿no? Ya, ajá, ya era una familia. ¿También a su niño o no? Todavía no.
En ese entonces salía embarazada.
Ajá. En ese entonces, porque cuando recién nació mi niña y la gente me veía, o mis amistades me veían que económicamente iba yo para arriba,
ajá.
Sí me decían, ¿eh? bueno, sí, ¿para qué quieres? Ya tenía mi casa, mi camioneta, nueva, porque llegamos a sacar una camioneta de agencia nosotros, de estas de carga. Y entonces la gente sí me decía, bueno, ¿y para qué quieres tanto dinero, así en burla, ¿no? Si nada más tienes una hija, estás trabajando para tu yerno, decían.
¿No? Sí, ¿qué dijiste? No. Ahí fue cuando dijiste no.
Y ya cuando cuando nosotros estamos ya con su familia de ella, pues dijimos, no, pues una niña nada más, ¿no? Vamos a tener otro hijo, ¿no? Lo que fuera, ¿no?
Ajá.
Pero necesitamos hacer crecer
la familia.
La familia, porque pues al separarse, como el divorcio no es que, pues al separarse la familia, yo sentí que, haz de cuenta, que era una cadenita y se rompió, ¿no?
Sí.
Entonces, a pesar de este eslabón que soy yo, va a empezar a crecer ahora mi familia.
Tu familia,
¿no?
Claro.
Ah, eso es lo que yo sentí. Y por eso decidimos tener otro hijo. Y sí, ya estando ahí, pues ella quedó embarazada. Y ¿necesitas taras?
¿Necesitas taras? No, pues voy a comprar taras. ¿Lo voy a comprar?
Ah, porque
¿cuántas trajo Pinocho?
Me dijo que me las ibas a pagar.
¿Cuántas trajo?
Voy a comprar.
Y
grande.
¿Y en qué iba yo?
En que quedaron embarazados.
Sí, y ya tuvimos al cheque.
Ajá.
Y ya de ahí, pues, cuando lo que me sobraban días, ¿no? Que tenía que trabajar. Y ya fui con un tío de ella de San Andrino también. Él tiene su pipa de agua así y tiene alquileres, pone lonas con sillas así para las fiestas. Y ahí me puse a trabajar con ellos. Ya yo ponía, me ayudaba pues ahí a poner lonas, o echaba yo viajes de agua, ya los días que tenía yo que venía al mercado venía yo para acá. Pero no, ni ahí pensé en emigrar a los Estados Unidos ni en esa ocasión, pues. Y
¿ustedes tienen familia de repente que se ha ido a Estados Unidos o no?
No. De mi parte no. De
esto
no, tampoco.
Sí, yo tuve unos primos que fueron, pero 2 meses, 3 meses y regresaron, ¿no? Y eso fue también cuando estaba yo adolescente, pues que sí. Tuve unos primos que fueron, pero luego a los 2-3 meses ya habían regresado.
Entonces ahorita ya están mejor económicamente, ya pasó toda esa etapa donde estuvo súper feo la situación. Siguen vendiendo el tomate porque obviamente les está dejando, ¿no? Sí, les sigue dejando. Y ahora cuéntenme de ustedes, ¿cómo se conocieron? ¿Por qué se ríen? A ver, cuéntame tú, porque a mí se me hace que tú eres la que vas a saber más. ¿Cómo se conocieron? A ver, díganme.
Bueno, pues
pero no te pongas nervioso. A ver.
No, cuando digamos que entramos acá a lo que es el bachillerato.
Ajá.
Digamos, yo entré y ella venía de la población de San Antonino también, ¿no? Así un amigo en común me la presentaba, me dijo, mira, nos saludamos y todo. Pero no,
no nos llevábamos.
No hubo la química, pues no nos llevábamos, nada más nos conocían.
Ajá.
Eso fue todo el primer año, éramos vecinos
grupo,
de salones. Ajá. Vecinos de salones, pero no nos llevábamos. Cuando ya cursamos el segundo año, ya los salones quedaron de frente, pues cambió uno de salón y ya quedaron de frente. Entonces ya nos veíamos de
más seguido.
De frente, ajá. Y ya pues un día así platicando nada más.
¿Sí? ¿De qué platicaron? A ver.
Una chasca. Bueno, en esa ocasión su hermano había, su esposa de su hermano había tenido un niño que sería su primer sobrino de él.
Ok.
Uh-huh. Y en esa ocasión, pues él, pues llegó a querer demasiado a esa, pues era su primera.
El primer sobrino.
Yo
creo
entonces
que la familia sí es muy importante para mí. Uh-huh. Ese fue mi primer sobrino, pero pues sí, ahorita es un adolescente de 18 años, pero sí yo trato de apoyarlo, pues siempre mucho, ¿no? Tengo otra sobrina también, que ella ahorita está en el hospital de Puebla, enferma, igual yo económicamente cuando puedo le mando, pero le deposito a mi hermana porque ella no trabaja. Entonces yo creo que para mí la familia es muy importante y por eso es que nunca se me ocurrió dejar mi familia para irme a Estados Unidos para buscar un beneficio económico. Yo sé que estando acá, si estando siempre la familia unida, va a ser mejor, ¿no? que estar allá y tener un beneficio económico, o mandarles dinero si yo voy a estar ausente, ¿no? Uh-huh. Ahorita lo pienso así, pero cuando era yo joven no lo pensaba yo así, pero siempre he estado muy cerca de la familia, pues.
Perfecto. Y entonces, ¿empezaron a platicar de este sobrino?
No. Nos conocimos así, ¿no? Nos empezamos a platicar, pues pasaron algunos días y así, pero el día en que pues nos hicimos novios, ese día él llevaba ropa, que me parece que fue un día jueves, como hoy. Ajá. Él vino a comprarla de donde... Y él llevaba ropa, llevaba una bolsa de ropa. Y le digo, bueno, ajá. Le digo, bueno, ¿y qué llevas? Y me dice, pues ropa. Y le digo, pero ¿para qué tanta ropa, no? Y me dice, es que tengo un hijo, me dice. Y le digo, ¿cómo que tienes un hijo? Sí, dice, tengo un hijo. Y le digo, ah, sí, pero yo no vivo con la muchacha, me echó un choro, ¿no?
¡Ay, híjole!
Y le digo, ¿cómo?
¡No te vayas! ¡Quédate acá!
¡Claro que va a dar un bueno! Y le digo, ¿cómo? Dice, sí, tengo un hijo, pero yo no quiero vivir con la muchacha, que no sé qué. Y le digo, ah, ya, me platicaron un buen rato. Pero yo como que, pues dentro de mí decía yo que no era cierto, ¿no? O a lo mejor... decía yo, pues ni modos, ¿no? Así con hijo.
Ah, pero entonces a ti ya te
sí.
gustaba, o sea, ya
sí,
te...
a mí sí.
Desde un año antes ella le había pedido al amigo en común que presentara.
Ah, mira la lanzada, qué bueno. A ver.
Sí.
Entonces tú ya lo tenías en la mirada.
Pues sí, no lo puedo negar, sí me gustaba, ajá. ¿No? Pero pues yo sabía que él tenía novia. Ajá.
Ah, en ese entonces él sí tenía novia.
Sí.
Ok.
Entonces... para una semana de que pasara esto, más o menos así, una semana o 15 días, el amigo en común de los dos me había dicho que ya no eran novios, ¿no? Entonces, pues ahí es donde pues empecé a hacer más amistad con él, platicábamos más seguido, y ya pues ese día que, ese jueves que pues yo le pregunté que para qué era la ropa, pues ya, pues, porque él me dijo que él tenía un hijo.
Oye, ¿y tú pensaste que era el hijo de la exnovia?
No, porque yo conocí a la exnovia, ¿no?
Ah, bueno, okay.
Yo conocí a la exnovia.
Pues nunca la viste con su panza, ¿no?
¿No?
Como quien dice.
No, porque ella iba en la misma escuela que íbamos nosotros.
Ok.
Uh-huh. Pero ya en esa plática que tuvimos, ya como a los 15 días, ¿no? Le dije que no era cierto. Y ya fue ahí donde le dije, pues, que sí quería andar conmigo.
¿Tú le propusiste a ella?
Sí, y ya de ahí empezamos. No duramos mucho tampoco de novios, ¿eh? Como
cinco meses
nada más.
¿Y después se casaron?
Sí, nos fuimos a vivir. Ah, no, nos casamos.
Nos fuimos a vivir porque fue en ese tiempo que te digo que tenía yo
el dinero.
El dinero, pues, que empezaba yo a trabajar acá. Y le dije, pues, de una vez, ¿no? Y y sí, así lo platicamos, ya nos pusimos a trabajar y todo. Dejamos la escuela.
Ajá.
Dejamos la escuela para ponernos a trabajar.
¿Y tú te pusiste a trabajar con él en el tomate aquí, en eso?
No, aquí no. En ese entonces vendíamos allá. Ajá. Ahí los días jueves y los días viernes se vende verdura. Entonces papás de él tienen un puesto ahí en ese lugar. Mm. Entonces ahí vendíamos.
Ah, ya. ¿Y qué fue lo que te gustó de él? ¿Qué dijiste de aquí soy? Oye, humilde, ¿no?
Pues ahora que veo a mi hijo y dicen que se parece a mí, digo, no, la neta sí estaba yo guapo.
Pues son muchas cosas, ¿no? A veces es, ¿cómo le puedo decir? La forma de ser, a lo mejor, el físico, ¿no? Porque pues yo sí sabía que porque hay una, hubo una tía, ¿no?, que hubo un comentario una vez, que dice que porque, pues él tenía unos papás que, pues tenían dinero y todo, ¿no? Pero le digo, no, o sea, yo nunca supe que sus papás, pues ya tenían un negocio, o sea, que tuvieran dinero, no, pues, ¿no? No fue por interés, o sea, fue, pues, su aspecto, a lo mejor, o fue la forma de ser de él.
Su forma de ser, más que nada. ¿Y a ti qué te llamó la atención de tu ahora esposa?
No, está bien bonita mi esposa.
Estaba,
¿vale? Está muy bonita. Sí. Me gusta mucho. Sí. Igual cuando era jovencita me gustó.
Entonces, ¿cuántos años llevan de casados ya? ¿19?
¿19?
¿Y qué consejo le darían ustedes a alguien que empiezan de novios para que duren? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo es que ustedes han mantenido esa llama y se han mantenido juntos por 19 años?
Yo siento que nosotros así ha funcionado porque siempre hemos estado muy juntos. Así dijeron acá, no la dejes, pero ni que vaya al baño, ¿no? Sí, siempre siempre hemos caminado juntos. Lo que nos ha tocado vivir, nos ha tocado vivirlo así, juntos. Sí, nos han tocado buenas cosas, nos han tocado malas cosas, pero siempre nos han tocado juntos.
Oye, qué chistoso, porque, pues bueno, creo que de repente, especialmente en Estados Unidos hoy en día, todo mundo dice como que no, yo necesito mi espacio, yo necesito salir yo, ser yo. Entonces ahorita que me dices, lo que nos ha funcionado a nosotros es caminar juntos, que se me hace muy, muy bonito, se me hace muy, muy padre, y creo que de repente a lo mejor en Estados Unidos es lo que nos falta, de repente, ¿no? Convivir un poco más, porque sí, siempre estamos que vamos a salir tú por tu lado, yo por el mío, o... Exactamente, pero ustedes siempre juntos.
Sí, de hecho, pues tenemos amigos, pues, de los dos. Salimos a algún lugar, los dos.
Mira qué bien.
Tus amigos son en común, pues. Sí. El que se lleva conmigo se lleva con ellos, el que se lleva con ella se lleva conmigo.
Bueno, por último, ¿qué le diría? Empiezo contigo. ¿Qué le diría a Hugo un día antes de que le propusieras que se fueran a vivir juntos? ¿Qué le dirías a ese Hugo?
Le diría yo que nunca pensara en formar una familia si él se va a ir a los Estados Unidos y la va a dejar acá. Entonces sí hay jóvenes que me ha tocado ver que se casan, ¿no?, y a la semana de que se casan él se va. Ajá. Y la muchacha se queda aquí a cargo de sus mismos papás o de ¿cómo se llama?, de los suegros, ¿no? Entonces sí yo le hubiera dicho que no que no hiciera eso, ¿no? Debe de a donde lo lleve el destino, debe de ir con la familia, debe de estar siempre con la familia.
Muy bien, ¿y tú qué le dirías a esa muchachita de 16 años?
Bueno, pues yo le diría que pues si ella ha decidido empezar una nueva vida con una persona, que pues camine con ella, siempre, siempre, sean las buenas o en las malas. Sí, y luchar por siempre salir adelante.
Sí, es importante para ti eso. Te veo que estás llorando, porque qué sentimiento.
Yo de por sí soy sentimental. Sí. Yo de por sí, soy muy sentimental, ¿no? Entonces, la verdad, hasta el día de hoy que hemos llegado es porque pues hemos salido juntos siempre. Uh-huh. Siempre.
Siempre. Entonces, que sigan juntos, sí, que no importa lo que venga, siempre juntos.
Sí, claro que sí. Y siempre viendo hacia adelante, ¿no? Las cosas buenas y malas que nos han pasado es algo que nos da fuerza para seguir adelante.
Perfecto. Pues muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo que hayan compartido un poquito de su historia con nosotros. Y y me llevo en la mente, me llevo el que una pareja caminar juntos. Creo que eso es muy importante y eso es algo muy sabio, creo yo, que la gente joven debería de entender y de tratar de hacer, ¿no? Pues muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias. Gracias a ti.
Gracias a ti.
¿Qué tal? ¿Qué les pareció Hugo y su esposa Areli? Bueno, yo en lo personal estoy súper agradecido de poder haber tenido la oportunidad de conversar con ellos, de poder conversar durante su hora de trabajo de esto de vender tomates, porque pues como ustedes lo escucharon, no es nada fácil. Es ir, cargar su camioneta de producto, después llegar, estacionarse y quedarse ahí para empezar a vender el próximo día a las 5 de la mañana. O sea, en realidad es una friega. Pero lo más impresionante de todo esto es que ambos dijeron que el éxito, bueno, el secreto del éxito de su matrimonio ha sido caminar juntos en las buenas y en las malas. Obviamente, como ellos mencionaron, cuando Hugo le propuso matrimonio a Areli, pues bueno, eran jóvenes y era una época o temporada en cuando el tomate se estaba vendiendo muy bien, a un precio muy, muy alto, y pues obviamente Hugo tenía dinero y decidieron formar una familia. Después de eso, pues, como ellos lo mencionan, pues pasó esta mal racha y aún así pudieron salir adelante. Ellos vieron cómo luchar y tratar de sacar a su familia adelante. Me llama muchísimo la atención que esta pareja, a donde quiera que va, van juntos. Porque como yo mencioné durante el podcast, aquí en Estados Unidos tenemos como esto de tú sal por tu lado, yo por el mío, una vez al mes, una vez a la semana, tú con tus amistades, yo con las mías. Y como quien dice, el alone time, ¿no? El tiempo para uno mismo. Ellos no tienen esto porque no lo necesitan. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal ambas de esas situaciones. Pero sí me pareció muy curioso y muy interesante que de esta manera los dos estén saliendo adelante. Llevan ya más de 19 años casados con una hija, un hijo y saliendo adelante, me llamó muchísimo la atención, la verdad. También me llamó la atención que del por qué se enamoraron. Es obvio que los dos están súper enamorados del uno al otro y me causa muchísima, como dicen acá en Estados Unidos, ¿no? El hashtag goals, esa es la meta, ¿no? De poder llegar a tener una pareja en donde los dos se quieran tanto y se amen tanto, porque es que si hubieran visto cómo se miraban cuando estaban platicando de las anécdotas, de lo que habían pasado, era realmente de telenovela. Y yo sé que eso suena super cursi, pero realmente no tengo otra palabra como describir sus miradas, cómo se abrazan, cómo se procuran. Fue increíble, la verdad. Y creo que parejas como estas debemos de tener un poquito más como ejemplo a seguir. A mí en lo personal me llamó muchísimo la atención y me gustó muchísimo poder convivir con ellos, poder conocer de su historia, poder conocer un poquito también de la historia de Oaxaca, por lo que nos habían contado que estaba pasando con el gobierno en el 2006 y así, ¿no? Pero bueno, les comento que este episodio, el que sigue y el que le sigue, están patrocinados por una amiga que conocí por medio de Instagram y se ha vuelto más que una amiga, una confidente. Tiene su propio negocio y se llama Lola's Cocina. Lola's Cocina es una blogger de comida, de recetas, y gracias a ella tuvimos la oportunidad de viajar a Oaxaca, porque Lola's Cocina es la primer patrocinadora de Nos Vemos en el Swag Meet. En este caso, nos vemos en Oaxaca. Muchísimas gracias. Por favor, síganla en su página de internet, que es lolascocina.com. También la pueden seguir por Instagram. Y yo voy a poner su Instagram y su página y todo lo que hace en las notas de este episodio y por medio de Instagram. Así que Lola's Cocina, muchísimas gracias por tu apoyo que le has brindado a Nos Vemos en el Swag Meet. La próxima semana les comento que seguimos en Oaxaca y entrevistamos a un chef y también a un diseñador de moda. Eso es lo único que les digo porque la verdad, sus experiencias y sus diseños y su comida, no, hombre, es que es increíble la verdad. Y les vuelvo a comentar, si tienen la oportunidad de ir a Oaxaca, se los recomiendo bastante. Oaxaca es mágico, es otro rollo la verdad. Y pues bueno, a los que nos han escrito comentarios y nos han hecho un rating de 5 estrellas por la plataforma de iTunes, muchísimas gracias. Les vuelvo a repetir que estos comentarios y estos ratings hacen que este, su podcast, sea más visible y que más gente lo pueda encontrar. También obviamente lo pueden ustedes recomendar al vecino, a la comadre, al compañero, compañera de trabajo, a quien sea, porque eso también nos ayuda bastante. Y si estás interesado en apoyar nuestro podcast de Nos Vemos en el Swag Meet y seguir escuchando estas historias, pues lo único que tienes que hacer es apoyarnos y comprar una calcomanía de Nos Vemos en el Swag Meet. ¿Cómo la puedes comprar? Pues bueno, puedes ir a la página de internet de mercadola.net. Nuevamente, mercadola.net, y ahí puedes comprar tu calcomanía. Y les cuento un chisme. Dentro de muy poco vamos a tener pins, así que manténganse al tanto. Cada compra de estas calcomanías y próximamente pins nos ayuda a poder ir y conversar con muchísima gente. Así que muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en Oaxaca.